Ahora saludamos a Lese Ferreira, que lo tenemos en línea, nuestro compañero de Policiales del Sol. Hola, querido Lese, buen día.
¿Cómo andás, Marce? Buen día para todos.
Muy bien, buen día. Arrancamos por lo último. Sí. La atención está puesta allí en el Algarrobal. ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Qué información tenés, Lese?
A ver, estos allanamientos se venían planeando desde hace semanas, después del asesinato de Rocío Flores, esta chica embarazada que recibió un balazo en la cabeza, y hay dos organizaciones, o tres, que están tiroteándose por el comercio de drogas, lo mismo que en el Papa. Claro. Inclusive una de las organizaciones está liderada por una mujer que le dicen la Yeca, pero no se puede dar información sobre ella porque estaba dentro de las buscadas que están siendo allanadas hoy, una de las mujeres que está siendo allanadas, porque hay bastantes mujeres que están metidas en organizaciones y que van mandando pichones, soldaditos, como le dicen, a terminar con los hechos. Pero no solamente, y esto está bueno para contarle, hay cuestiones de tiroteo, de guerra de banda. El Algarrobal se ha transformado en una zona liberada para el robo. Y esta madrugada, o sea, a las 4 de la mañana, que estos son los hechos que vienen denunciando los vecinos, ocurrió un hecho gravísimo en Algarrobal, una hora y media antes de que personal de investigaciones, infantería y todo el G, robos y hurtos, llegaran para hacerlo este mega operativo en el Algarrobal. Un joven denunció que fue secuestrado por malvivientes que vestían ropa policial, lo mismo que sucedió ayer, pero en Guaymallén, que también atacó una banda que vestía con chalecos antibalas. Bueno, acá en una finca, en la finca Ibáñez, en calle donde están los hornos de ladrillos, había tres familiares, dos hombres, que son hermanos y un primo. A uno de ellos entraron seis malvivientes que se movían en un Gol Tren. Esto era en el zona donde están allanando en este momento. Le pusieron las esposas a uno. Ajá. Vaya a saber de dónde han sacado esposas. Ya con eso, un detalle no menor. Claro. Lo esposaron, lo secuestraron, se lo llevaron y lo dejaron tirado cerca de la escena. A la gente que se quedó adentro de la propiedad, en esta finca Ibáñez, en el que está ubicada en el Callejón Rivas, le robaron 135 mil pesos, teléfonos celulares, documentación y otros elementos de valor. Ajá. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que con este tipo de hechos están ocurriendo casi a diario en la zona del Algarrobal. Claro. La comisaría, que es la 56 de la zona, casi no tiene movilidades, no se pueden ni reproducir los audios, pero las quejas de los propios policías diciendo, ahora está llegando la policía y nosotros no tenemos ni móvil para patrullar acá en el Algarrobal, o está roto, lo tenemos que poner nosotros, esto es una constante. Pero desde ya, el caso este que te digo, está trabajando el doctor Oscar Maya, que es el fiscal, perdón, el doctor, me quedé con el fiscal Oscar Maya.
Oscar Maya.
Sí, Oscar Maya, que está trabajando con personal de robos y hurtos que está participando de estos mega allanamientos, a ver si podían avanzar un poquito con esta causa.
Escúchame. Sí, decime. Cerra la idea de estos hechos.
Que este tipo de hechos, Marce, como con vestidos de policía, zona liberal, sucedió hace dos semanas también en el Algarrobal, que tenían, y en el Borbollón también, ropas policiales de la Policía Federal. Creen que hay organizaciones que están fabricando ropa.
Ah, claro.
Con el logo de la policía.
La están falsificando.
Exactamente, para simular allanamientos. Y es la clásica ahora. Te golpean, te entran, te dicen que están haciendo allanamientos. Claro. En el caso de ayer en Guaymallén, que iban por drogas, ya fue un caso un poquito más grave, esto en el Bermejo, y se equivocaron de casa, pero atacaron a dos familias que le robaron dinero y otras pertenencias también. Y acá están identificados los vehículos, que no es un detalle menor. Acá hay un Gol Tren en el Algarrobal, blanco, está el dominio, porque lo pudieron registrar las víctimas, así que se está trabajando, y es de esto lo que se está quejando la gente que vive en la zona. Tiroteos, guerra de bandas por droga, y también hechos de inseguridad en las viviendas particulares.
Muy impresionante todo. Maya fue, para preguntarte esto, ese Maya fue el fiscal de ayer acá en la Galería Tonza.
Exactamente, es el fiscal de robos y hurtos que está de turno. Esta semana. Bueno. Es el mismo fiscal.
Si tenés datos, danos de eso en un ratito.
Si quiere, estaba hablando de una mujer. Quiero recomendar una nota que escribió él en El Sol la semana pasada. El poder de las mujeres en el mundo narco de Mendoza es una radiografía de cómo operan, ¿sí? Donde justamente las principales bandas están comandadas por mujeres.
Por mujeres.
Sí. Un antecedente y una foto que...
La Jackie marcó un camino.
Antes de la Jackie estuvo la Reina. Ajá. Sí. que era como la capa de la venta de estupefacientes acá en Mendoza a partir de su asesinato, abajo de un puente del barrio de la Gloria, en el acceso, en una madrugada apareció en una camioneta, asesinada, la encuentran asesinada, y a partir de ahí se abre toda la historia casi moderna del narcotráfico en Mendoza, porque ahí se separan dos barras, decime si me equivoco, dos bandas claramente identificadas, una la del Rengo Aguilera o de la familia Aguilera, y otra comandada por el Gato Araya. ¿Es así?
Exactamente. Ahí empezó el problema del narcotráfico acá en Mendoza, se profundizó más que todo. Y en ese informe, que es uno de los más extensos que hemos realizado en el diario, por la cantidad de mujeres, bien como contaba el Jorge, la reina, que nunca se había conocido su cara, la hermana, cómo operaban en Mendoza, la Jackie y un montón de otros personajes que están vinculados al narcotráfico y que siguen sus familiares, sus hijos.
Hay que decir que es un narcotráfico de baja estofa, ¿no? Esto hay que decirlo, no es tan sofisticado como otros lados, ¿no? Pero igual de dañino, por sobre todas las cosas, peor aún.
Algunos sí y otros no, Marce.
Tenemos narcos hipermillonarios acá, bueno, podemos buscarlo quizás alguno en los barrios, en los barrios privados quizás.
Marce, ahora por Matías Fido Díaz tiene que ir a juicio, por ejemplo, que es uno de los narcos más poderosos de Mendoza. La mayoría están siendo investigados por lavado de dinero, porque invierten todo lo que recaudan en vehículos de alta gama. No estamos hablando de cualquier rodado, estamos hablando de autos de 30.000, 40.000 dólares, 6, 7, 8 propiedades. Es el narco que vive acá en Mendoza, es el narco que es el dinero que puede recaudar. Tampoco va a andar en un Mercedes-Benz último modelo, pero
en una Ferrari, un McLaren.
Exactamente, pasa en otros lados, pero sí hay narcos de poder, por supuesto que sí. Lo que sí hay... Estos narcos de poder tienen su gente o a su gente en diferentes zonas y barriadas, que son los kiosquitos. Ellos lo que hacen es conseguir 5, 6, 7, 8, 10 kilos de cocaína, algunos 300, 400 kilos de marihuana. Por ejemplo, la reina venía por un cargamento de 3.000 kilos de marihuana. Pero ahora actualmente vienen con 10, 15 o 20 kilos de marihuana y los van distribuyendo. Eso ya es una cantidad de dinero tremenda, Marce, que lo van distribuyendo en los kiosquitos. Le dan
a mí me ha impresionado, ayer lo contábamos, anteayer, caminando algunas zonas verdes de Godoy Cruz, en la zona aledaña, al acceso sur, la cantidad de chicos, pequeños, fumando marihuana. No me voy a impresionar por algún adulto fumando marihuana. Los chiquitos fumando marihuana es impresionante. Es impresionante cómo ha llegado la distribución ya a nivel de cualquiera. Y de los más vulnerables la marihuana ahí en Godoy Cruz.
Yo estaba hablando en las zonas de menos recursos, hay en las barriadas, se denuncian en el Fonodroga, justamente lo estaba hablando ayer. Por ejemplo, un barrio de 100 propiedades, 10 son denunciadas por comercio de estupefacientes en pequeñas cantidades. O sea,
el 10%.
Es un montón.
Claro, sí.
Es un montón, que un kiosquito de droga por cada cuadra. ¿Y qué genera eso? Que se tiroteen, que se quieren quitar el cliente. Y ahí empieza la guerra de territorialidad por el comercio de estupefacientes. En esta zona.
Y es bastante sofisticado, te digo. Mira, cuando mataron a la reina, a Zulma Figueredo era, ¿no? Y trasladaron el cadáver, ya ingresando al conurbano bonaerense, la morguera empezó a ser custodiada por gente de la banda, todos armados. Y el funeral se realizó típico, disparos al aire en una villa, disparos al aire.
No, pero yo cuando digo que es de baja estofa, no tienen los niveles de tecnológicos de otros lugares, ¿o sí?
No lo sé. Ahí me mataste.
A ver, lo de la tecnología, no lo sé, pero sí tienen armamento, Marce. Sí tienen armamento que es robado a la policía, o armas largas. Cuando hablamos de FAL o estas ametralladoras que ya no utiliza la fuerza...
¿Ustedes dicen que vamos camino a hacer Rosario, así como
no,
va?
No, bueno. A mí los policías que trabajan y también en la justicia federal no creen que seamos Rosario, pero hechos tenemos. Lo he contado varias veces.
Ni lo queremos saber, ¿no es cierto? Por eso hay que frenarlo antes. No,
pero,
claro.
Pero hace un par de años, yo lo conté, los fiscales de homicidio se juntaron con los con la Policía Federal, porque la Policía Federal tenía un informe nacional que había llegado de que Mendoza, casi todos los asesinatos estaban relacionados al mundo de la droga. Y eso no es un detalle menor.
Claro, claro.
Casi todos los ajustes de cuenta Martin tienen que ver con temas de drogas. Entonces, no somos Rosario, porque no tenemos esa cantidad de asesinatos. En Rosario matan una, dos, tres personas por día a veces. Hay más asesinatos que días de lo que llevamos del año. Pero Mendoza no tiene eso. Es más, ayer contábamos que el joven que mataron en La Acera, lo mataron por una cuestión de droga, y hacía un mes que no mataban a una persona en Mendoza. O sea, no tenemos esos índices, son mucho menores, en un promedio entre 70 y 90 asesinatos por año en Mendoza.
Está bien, bueno.
Pero la mayoría de los ajustes de cuentas está relacionado con narcotráfico y o con venta al menudeo, narcomenudeo, y eso no es menor, territorialidad.
Cerramos con el tema Aguilera, el clan Aguilera, ¿qué ha pasado? A ver.
Bueno, esto justamente, en junio del 2020 hubo un operativo similar al del Borbollón. Sitiaron en La Gloria, el barrio La Gloria de la Triple Frontera, detuvieron a 20 personas, todas relacionadas con el clan Aguilera en lo que respecta a Diego Ramón Aguilera, que es el asesino, el hermano del Rengo, la barra del Tomba, las cabezas del barrio de la barra del Tomba, le secuestraron 12 kilos de cocaína, armas, y munición, más de 1000 municiones, desbarataron. Pasó lo mismo en plena pandemia de lo que está sucediendo ahora y lo que pasó en el Campo Papa. Bueno, la mayoría fueron juzgados, los condenaron, pero faltaban detener un par. Bueno, uno de ellos fue detenido hace muy poquito, un vendedor de seguros, identificado como Gastón David Tour, había quedado con pedido de captura en esa mega causa que tiene al juez Marcelo Garnica como titular y también al fiscal federal Fernando Alcaraz. Hicieron un allanamiento en calle Nicaragua de Godoy Cruz, lo detuvieron y va a tener que responder junto a Diego Aguilera en el juicio. Se hizo un primer debate con parte de la banda y ahora tienen que ir a debate tanto el asesino Aguilera, que es el hermano mayor del Rengo, no tiene otro hermano más grande todavía que Juan Carlos el Moncho, pero Diego, el asesino Aguilera, y este joven Gastón David Tour, que ya lo habían allanado en el 2020 y que le habían encontrado estupefacientes tanto en las oficinas donde era productor de seguros en una estación de servicio de calle Joaquín B. González de Godoy Cruz y en su domicilio del barrio Fuecil, también habían encontrado estupefacientes y habían detenido a su hermano. Bueno, ahora él fue detenido hace muy poquitas horas y va a tener que responder por este tema, que son mega, y el clan Aguilera ya era una banda bastante grande que se dedicaba al comercio de estupefacientes y que estaba muy relacionado con la barra del Tomba, donde aprovechaban los viajes para vender drogas y hacer sus negocios.
Muy bien, ese un abrazo, hasta luego.
Anden bien, hasta luego.